24 de octubre, sobredosis de fútbol. Todos nos pasamos mirando los clásicos europeos aquí en nuestro continente, en Sudamérica. Nos gusta mucho el fútbol europeo marca la tendencia, lógicamente, allí están nuestras figuras. Ahora, ¿qué figuras hubo verdaderas en el clásico español? ¿Estuvo CR7? ¿Estuvo Lionel Messi? ¿Convocaron la atención de los sudamericanos los movimientos de los nuevos jugadores de Real Madrid y Barcelona? En algunos casos, otros siguen siendo los mismos y no han cambiado los nombres. ¿Cómo le ha ido en términos de rating al clásico español, por ejemplo, comparado con el clásico de Italia, de Francia y hasta el de Inglaterra, con el cual convivió y por momentos fue superado? Lo charlamos aquí en Footbox Sudamérica.
Esto es Footbox Sudamérica, un podcast con Juanjo Buscalia, exclusivo de Footbox.
La Liga Española, según pasan los años, ya está planteado el tema en la descripción, en el inicio. Nico, ayer todos los futboleros tuvimos un domingo de ensueño, un domingo seguramente muy deseado, porque era un partido detrás del otro, ¿no? Que miro el clásico, hasta el de Holanda se jugó, el clásico de Italia, el clásico de España. Yo creo que no es casual el clásico de Inglaterra, el clásico de Francia. No es casual, me parece que las ligas deben ponerse de acuerdo para que sea un súper domingo de fútbol europeo. Ahora, antes nadie dudaba que el superclásico mundial era el español. Ahora, cuando vos mirás la cartelera y mirás las alineaciones de uno y otro, ayer el control remoto me demostró que yo dudé de cuál era el verdadero clásico que quería mirar, porque miré un poco de todo, y cuando convivieron el español y el inglés, creo que miré más el inglés que el español, sobre todo por cómo se dio el partido. ¿Qué te pasó a vos?
Sí, coincido muchísimo en lo que ha sido este superclásico en este 24 de octubre para los amantes del fútbol a puro fútbol. Yo realmente estuve con Barcelona-Real Madrid. Sí, después enganché con lo de Paris Saint-Germain y el Olympique de Marsella y demás. Creo que tal vez por esa cuestión horaria de que, bueno, fue un poco más temprano el inglés, pero que el fútbol inglés a mí me parece que siempre es el más apasionante para los amantes del fútbol, el más veloz y demás, y que uno siempre quiere estar ahí presente. Pero sí, ha sido una jornada realmente increíble, y coincido con lo que decías de no ha paralizado el domingo, no ha paralizado el día, el clásico español.
Claro, porque antes vos... la Liga Española tuvo una estrategia de marketing sustentada en sus figuras durante muchos años y que le dio mucho éxito. Se ubicó al clásico Real Madrid-Barcelona como el superclásico mundial. Se decía España en la Liga de las Estrellas. Ahora, vos ayer mirabas las nóminas de uno y del otro y tenías muchos juveniles, sobre todo en Barcelona, o jugadores con poco relieve a nivel de élite mundial. Y en el partido entre Liverpool y Manchester United, más allá de que fue estrepitosa la diferencia en goles y eso le generó un atractivo extra, ya no podés sustentarlo. Creo que la salida de Messi y de Cristiano Ronaldo ha hecho que ya no puedas venderlo de un lado una figura, del otro lado otra, de otro lado, de un lado Real Madrid, de otro lado Barcelona, hasta te diría de un lado Adidas y de otro lado Nike, porque también se sustentaba un poco en eso. Y hoy por hoy se divide. Algunos, como vos, le puede decir, bueno, quiero ver igual, porque a mí también me súper atrajo Real Madrid-Barcelona o Barcelona-Real Madrid, porque además había mucho morbo si lo goleaban a Barcelona, que pasaba, y estaban todos esperando, bueno, si le hace 5 el Real Madrid, ¿qué pasa? ¿Se va Koeman? ¿La gente qué hará? O sea, había mucha expectativa, lógicamente, en ese superclásico, pero ya no es el superclásico exclusivo, no es dueño exclusivo de la cartelera.
Claro, sí, ¿sabes que también me pasó? Que lo vi como un partido más, digo, en ese preparativo que a veces tenemos nosotros, o todos, a la hora de ver un partido. Cuando hay, o cuando había un Real Madrid, un Madrid-Barcelona, por lo menos en esta parte del continente, los bares promocionaban que se venía el clásico del mundo.
Claro.
¿Sí? O te juntabas recibías algún mensaje a un amigo que decía, bueno, che, hacemos un asado, porque se juega el clásico del mundo, por así decirlo. Bueno, en este caso, para ir tratando de responder a aquella pregunta de cómo lo viví también, fue ir a prender la tele porque hay un partido de fútbol. Hay un partido de fútbol.
Claro.
Y no ese clásico, ese preparativo previo que lo estás esperando de una manera especial o que coordinás con alguien para como si fuese un evento más importante como era antes.
Hola, mi nombre es Rogelio Funes Mori, soy jugador de Rayados. Queremos que nuestros valores Rayados estén presentes en la vida y en la cancha, con acciones que beneficien a la sociedad, al planeta y a las futuras generaciones. Participa en nuestra dinámica y juégate por el planeta.
Así como Funes Mori, descarga la app de Persus y juégatela por el planeta.
Ahora, en términos de rating, que es lo que generalmente o siempre miran, lógicamente, los que venden los derechos de las ligas, al menos en la Argentina, en donde está, desde donde se originaba la señal de, por ejemplo, Real Madrid, Barcelona y Manchester United, Liverpool, dos resultados que fueron visitantes, ganaron los visitantes, tanto en Inglaterra como en España, arrancó obviamente midiendo exclusivamente muy bien el clásico español, pero le quitó un 40% de audiencia cuando arrancó el derbi inglés, el clásico inglés. Quiere decir que mucha gente que estaba mirando el clásico español y que le daba un rating alto, muy por encima de la media de un domingo a esa hora de la mañana en la Argentina, cuando arrancó el clásico inglés, casi la mitad se fue a ver el clásico inglés y terminaron con dos audiencias muy altas en el momento en el que convivieron. Se ve que la gente iba haciendo zapping, por momentos media más uno, por momentos media más otro, pero fue muy equilibrado, lo cual te demuestra claramente la paridad en la elección del mercado, ¿no? O sea, yo creo que antes, en la buena época, con Messi brillando y con Cristiano Ronaldo brillando y con los dos equipos dominando Europa, porque alternativamente se cedieron el trono de la Champions League en Europa, Real Madrid y Barcelona, Barcelona, Real Madrid, no hubiera pasado eso, no hubiera existido tal paridad. Y ayer fue un domingo de mucha paridad, sobre todo cuando convivieron, ¿no?
Sí, ha sido así. Yo, bueno, creo que está relacionado con todo lo que mencionás. El hecho de que no esté Messi, que no esté Cristiano Ronaldo, ha hecho bajar. Me parece que ahí pasaba el atractivo de que estos dos jugadores estén en la misma liga, en dos equipos tan grandes, en dos rivales tan grandes, y que generaba esa especie de partido único, de partido imperdible. Esa característica que tenía cada vez que se jugaba un Barcelona-Real Madrid.
Ahora, en términos futbolísticos, yo creo que vos hablaste del ritmo, que creo que es una palabra clave en todo esto, ¿no? Uno miraba un partido, hacía zapping, ¿no? Ponías, viste, apretabas para que vaya directamente al otro canal, y parecía un partido de Fórmula 1 contra un partido de una fórmula callejera, ¿no? De una fórmula de entrecasa. La velocidad del fútbol inglés, cuando uno pasaba a ver el clásico español, obviamente con muchos atractivos, interesantes, para mí con mucho más morbo que hubo el nivel futbolístico, quedaba muy expuesto el fútbol español. O sea, era muy lento el partido al lado de cómo volaban los otros aviones, ¿no?
Sí, no, la Premier League tiene una velocidad especial. Creo que coincidimos, bueno, o no sé si llevarte por ese lado, pero que es una liga de la mejor que tiene el mundo, por la velocidad de juego, porque todos los equipos le compiten a todos, y sobre todo cuando se han partido de esta naturaleza con equipos tan grandes en juego y esa velocidad y ese juego vertical que apuntan todos en la Premier y tan bien organizada. Y el mundo se da cuenta de eso, del valor que tiene la Premier League, y por eso es que le ha quitado puntos de rating, sí, nada más y nada menos que a un Real Madrid-Barcelona. Es sí, así.
Que antes era incontrastable, Nico. Sí. Antes hubiera sido imposible competir. Ahora, yo creo que todos tendemos a querer mirar. A ver, el universo futbolístico es muy grande y hay mucha oferta. Ahora, aún creo que uno trata de meterse con una liga y transformar esa liga en una liga mundial, así como la NBA. Vos no tenés dudas, te puede gustar el básquet europeo, pero sabés que si querés mirar el mejor básquet del mundo, vas a mirar la NBA, o te puede gustar la liga paraguaya de básquet o la liga argentina de básquet, pero sabés que mejor está en la NBA. Ahora, me parece que en el fútbol cuesta encontrar eso. Lo que antes era la liga española, me parece que hoy la Premier League va camino a ser un poco la NBA del fútbol. ¿Por qué? Porque tenés a los mejores entrenadores. Si vos te pones a mirar las figuras, hay 5 o 6 futbolistas de primer nivel mundial por equipo, aunque no sean los de élite, y eso te cuesta ver en el resto de las ligas. Por ejemplo, Acá nos dice nuestro productor Agustín y tiene razón. Messi en el partido en el Clásico de Francia, primero, bueno, obviamente lo vi a la tarde, de ninguna manera lo hubiera mirado si no hubiera estado Messi, Mbappé y Neymar, pero principalmente Messi, porque antes estaban Mbappé y Neymar y yo no lo había mirado. Y cuando uno mira con lupa esas ligas, te das cuenta que tiene falencias por todos lados. O sea, no solamente en lo futbolístico, un juego no tan atractivo como el de la Premier League, sino también en cuanto a seguridad, que se meten los hinchas, que tiran cosas, que van a patear un córner y tienen que levantarle redes, toda una estructura de redes, porque si no les tiran piedrazos. Esas cosas, creo que un poco como que te alejan, ¿no?, del interés de mirar esas ligas y ponen de rearse mucho más a las ligas, a las verdaderas ligas de élite, como en este caso la Premier League.
Sí, a mí me pasó algo muy curioso, me pasó algo con eso que mencionabas de ir poniendo las redes a medida que quería patear el córner a Neymar. Y digo, en Francia no puede estar pasando esto. En Francia, con Neymar, Mbappé, Messi y compañía en cancha, estamos más acostumbrados, lamentablemente, a que suceda en otra parte del mundo, a que eso suceda más cerca.
A nosotros nos pasa.
Claro. Pero digo, en una liga de esa naturaleza, de ese valor, de ese valor de la liga, por los jugadores que tiene, jugadores de un valor incalculable, no podrían estar pasando. Entonces, bueno, sí, lo vimos ayer. Y también el hincha que se mete en la cancha y demás.
Sí, sí, sí. Te lo tiran un poco abajo. Y
que no sé para qué se metió, de paso, porque no sacó un teléfono, no hizo la foto, parece que fue a marcarlo a Messi un ratito y...
Eso te iba a decir, me parece que el tipo dijo, en cuanto Messi venga con peligro para el área, yo me cruzo, claro. Porque hasta los propios rivales de Messi se enojaron con el hincha que era de su equipo, de Olympique de Marsella, porque se metió en un lugar donde no debía meterse. Yo cada vez que lo veo a Messi me pregunto más si hizo bien en ir al fútbol francés, al PSG, un equipo que además no termina de componerse ni de jugar para él. O sea, no lo veo a Messi en la misma sintonía que sus compañeros. Creo que es una liga muy física y no sé, no lo noto cómodo en ese equipo. Y para completar el póker, más allá de que también, pobre, en Holanda se jugó el Ajax contra el PSV, que fue un partidazo, ganó 5-0 el Ajax, pero en el póker de los más mirados estuvo el Inter Juventus también, en un buen momento de Inter, campeón del calcio, y una Juventus absolutamente desconocida que no digo que desde la salida de Cristiano Ronaldo está en crisis, porque ya la temporada pasada no fue buena y Cristiano Ronaldo estaba dentro del combo, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, y además con este resultado se frena, queda bastante alejado, allí cerca del séptimo puesto, si no me equivoco. Así que queda, sí, queda alejada también la Juve en este partido, el Inter, bueno, más arriba.
Sí, un poco... la idea de hoy es reflexionar sobre cómo las ligas avanzan o retroceden, no solamente por cuestiones futbolísticas, sino también por cuestiones de imagen, de marketing, ¿no? De lo que te convoca, porque en definitiva lo que convoca, más allá de la rivalidad entre Barcelona y Real Madrid, antes nos apasionaba esa rivalidad Barcelona-Real Madrid, sobre todo sustentada en las figuras y en el nivel futbolístico, porque se te fueron las figuras y ya Barcelona-Real Madrid sí importa, pero la mitad de la gente eligió otra cosa, eligió otra oferta. Eso antes no hubiera pasado, porque en definitiva todas estas ligas lo que necesitan son figuras convocantes, más allá, claro, del color de la camiseta.
Lo que pudo haber pasado, digo, para darle una continuidad a la época que vivimos de Barcelona-Real Madrid, era, no ocurrió por supuesto, pero se habló de la posibilidad, ¿te acuerdas que se habló de Messi al Manchester City? Si Messi estaba en el City, Cristiano en el United,
hubiera sido extraordinario.
Creo que íbamos a tener probablemente ese Barcelona-Real Madrid de antes, o hasta descuidás hasta superior por tratarse de la Premier League y demás, pero podíamos llegar a tener una época similar a esa Barça-Real Madrid y el mundo expectante en un partido.
Sí, y está claro que el mundo del fútbol se va renovando, las figuras tienen que ir apareciendo y van apareciendo, lógicamente, pero da la sensación de que Barcelona y Real Madrid y la Liga Española en general, hasta por una cuestión económica, que escapa al contexto de los clubes, que a ver, Barcelona está en crisis, Real Madrid no tanto, Barcelona está colapsado con sus cuentas, pero en general en la Liga Española no están esas figuras, por una cuestión de macroeconomía del país. O sea, la economía de Inglaterra no es la economía de España, por lo tanto los clubes que están dentro de Inglaterra gozan, hasta por una cuestión cambiaria, la libra vale mucho más que el euro, gozan de una salud económica y financiera de la que no gozan en España.
Juanjo, creo que esto va a llevar tiempo. Es decir, no es que la liga se recompone mañana con un juvenil o con una figura. Parece que no. Van a pasar muchos años.
De acuerdo.
Para...
Creo que son eras, ¿eh? No sé sí. si van a poder volver a aquel estrellato, aquella marquesina de hace algunos años.
Sí.
Porque es lo que decís vos, lleva tiempo. Y es una cuestión generacional. No lo cambiás con una figura, ¿eh? Lo cambiás con varias figuras y con equipos que estén a la altura de lo que
claro.
hoy no tienen ni Real Madrid ni Barcelona.
Y es que hoy en día no puede entrar a varias figuras tampoco, por la parte económica. Así que, por eso decía, lo de la cantidad de años que va a llevar adelante para que vuelva a tener un crecimiento la Liga Española como lo tuvo. O no sé si va a llegar al nivel de ese crecimiento que tan alto que tuvo, ¿no?
Porque, a ver, ¿cómo haces para reemplazar a un Casemiro, un Toni Kroos y un Modric? La mitad de la cancha emblemática e histórica de Real Madrid. Esas figuras, hoy por ahí las tenés fugadas hacia otras ligas.
Sí.
La liga inglesa tiene jugadores de esa jerarquía a granel por distintos clubes. Ahora, en la liga española te cuesta encontrar eso. Y al costarte encontrarlos, ahí es donde te aparece un Real Sociedad líder, un Atlético de Madrid perseguidor y un Real Madrid, es cierto, con un partido menos, pero que ya no es que se cortan a 7, 8 puntos del segundo. Hoy compiten de igual a igual
sí.
y Europa les queda un poco más lejos para intentar luchar la Champions con los planteles que hoy pueden pagar tanto Real Madrid como Barcelona.
Y además sacando a esos grandes, incluso en las mejores épocas, sacando a Real Madrid, Barcelona, Atlético, de ahí para abajo tampoco es que hay demasiado. Digo, incluso en las mejores épocas tampoco hay mucho.
Mirá, si vos te pones a mirar, muchos dicen el mejor plantel del fútbol español es el Atlético de Madrid. No tiene ningún Cristiano Ronaldo, no tiene ningún Messi. Tiene un Griezmann, digo yo, devaluado. Porque Griezmann viene de fracasar estrepitosamente en Barcelona. Es decir, viene buscando revancha. Y después te aparece, no sé, un De Paul, un Correa, un Joao Félix, pero no estamos hablando de las primeras figuras mundiales. Ahí es donde te dicen, es el mejor plantel de España. Ahí, bueno, Suárez diezmado, muy bien los dice Agustín, un Suárez que sigue mostrando su vigencia goleadora, ayer hizo 2 goles, es inagotable, es un crack. Pero parecen haber pasado sus mejores épocas ya en Barcelona hace algunos años, ¿no?
Sí, no, el fútbol español, de hecho, no. Ya no es el que era. Vamos a ver hacia dónde migra la gente. Siempre la Premier estuvo ahí. Messi ha llevado muchísima gente a ver los partidos de Francia, o sobre todo a ver al Paris Saint-Germain, realmente. Y esta devaluación del fútbol español y también con su clásico, incluso.
Sí, a mí lo que me pasa es que yo te miro un Real Madrid-Barcelona, pero no te miro un Getafe contra Elche. Ahora, te miro un Liverpool-Manchester United y también te miro un... No sé.
Un West Ham-Wigan lo mirás.
Yo
lo miro.
Porque sabés que la propuesta futbolística es buena.
Sí. Sí.
Porque sabes que en el fútbol inglés siempre pasa algo, sabes que el ritmo es incesante y uno mira la Liga Española y tiene otro ritmo, es otra presentación, inclusive es otra imagen. Creo que el fútbol inglés cierra por varios lugares, desde donde vos lo analices o lo midas, el fútbol inglés está parado, para mi gusto, ¿no? Un escaloncito o un par de escaloncitos sí. por encima de cualquiera del resto de las ligas de Europa.
Sí, sí. Y también para ir por la línea que hablabas de los clásicos y demás, se llevó, me parece, mucho rating el clásico en Francia por Messi. Porque si no, sí. No sé si lo anotábamos dentro de la lista.
No lo poníamos en el bolillero, olvídate, estoy totalmente de acuerdo con vos. A ver, sabía que sí, se juega, uy, mirá qué lindo partido, pero te pones a cortar el pasto. O sea, no claro. vas a dejar de hacer lo que tenés que hacer un domingo por ese sí. partido si es que no tenía una figura convocante. Porque hoy, además, en el marketing deportivo tenemos nuestro especialista Maxi Palma de marketing, pero sí que las marcas, más allá de los nombres de los clubes o de las camisetas o de los colores, lo que buscan es la figura convocante. El Messi, el Cristiano Ronaldo, el Ansu Fati, el Vinicius. Por eso ellos ganan contratos con las marcas casi a la altura de lo que ganan los clubes, ¿no? Una sola persona, porque justamente son los convocantes y son los que te marcan el desequilibrio muchas veces, claro, a la hora de tomar una decisión con el control remoto, ¿no? Claro. Vos decís, ¿qué voy a, me interesa cómo viven los hinchas del PSG el partido con el Olympique de Marsella? ¿O me interesa ver cómo va a jugar Messi? Claro. A ver si la clava de un ángulo. ¿Te interesa ver eso? En el momento, lo que cambia la demanda es justamente eso.
Tal cual. La demanda apuntó a Messi. De hecho, es casi... hoy juega Messi. Preparémonos para ver a Messi. Sí. Lo ponemos por arriba del nombre del equipo.
Sí, es verdad. Porque es el que te termina convocando. Bueno, un fin de semana soñado. Yo creo que es una estrategia, no es casual. Por lo tanto, no te digo que fue el último. Me parece que esto va a repetirse mucho antes de lo que creemos. Por lo pronto, en la segunda parte de la temporada va a pasar. Sí. Allá por el mes de abril, imagino, ya tendremos de nuevo un domingo así.
Mirá que en Sudamérica tuvimos, pues, no sé, Emelec Barcelona, Guaraní Olimpia es el clásico más añejo de Paraguay. Digo, si es que uno quiere buscar algunas similitudes, en Sudamérica hemos encontrado, sí, un par de partidos importantes.
Ayer jugaron Atlético Nacional de Medellín con América de Cali, Huracán, sí, con San Lorenzo. Claro. Hubo clásicos, salvando las distancias, obviamente, porque además lo que pasa es que dentro del continente esos son partidos de mucho impacto en el consumo local, pero que no, sí, impactan regionalmente. Exacto. Es decir, en Argentina importa mucho el Huracán San Lorenzo, en Paraguay importa mucho el Olimpia Guaraní, pero no le importa al paraguayo saber cómo salió un Huracán San Lorenzo. No le, claro, al resto del continente, así como miramos mucho para Europa, miramos dentro de nuestros países, pero no hacia el costado. No, salvo en términos de selecciones a nivel de clubes, no tiene el mismo impacto. Exacto. Global. Lamentablemente es una cuestión así, es cultural y es de muchos años, y eso no lo vamos a cambiar en esta charla. Bueno, arrancamos la semana debatiendo un poco sobre lo que fue el fin de semana. Nico, nos encontramos el próximo lunes.
Dale, un gusto como siempre.
Acá en Footbox Sudamérica, buena semana para todos, que pase bien.
Esto fue Footbox Sudamérica con Juanjo Buscalia, podcast exclusivo de Footbox.